Bienvenida, Betty, a Real Chats, mi podcast donde tenemos, yo le llamo como que entrevistas con personas comunes que han creado cosas extraordinarias o que han construido una vida extraordinaria. Para mí tú eres una de ellas, de verdad. Y
¡qué bella!
You are. Y en este podcast siempre comienzo contando cómo conocí a la persona. Para dar un poquito de contexto, y bueno, tú eres de esas personas que yo conocía de antes. Yo me acuerdo de ti, yo estudié en un colegio laico, o sea, no había religión en mi colegio, pero yo tuve como un acercamiento con la iglesia, yo hablaba de esto algunas veces. Fue una historia súper extraña, en verdad, que a mí me pareció súper bonita. Yo me iba a confirmar y yo era súper atea, y entonces una amiga me dijo: Claudia, ¿por qué en vez de no confirmarte no intentas ir a esta misa? Y la misa pareció la cosa más espectacular del mundo. Y después me dijeron, y era por los coros del Andes, que era tu colegio, que probablemente eras que claro. Sí, tú cantando, o sea, probablemente eras tú cantando.
Con mi coral, Artemio.
Exacto.
Éramos el coro del Andes.
Y Maco y Potoco, que fueron estuvieron ahí cuando, que su hermana y su cuñada estuvieron ahí cuando yo hice las misiones que me cambiaron la vida. Yo hice unas misiones y ahí me enamoré, como, no sé si me enamoré de la iglesia o me enamoré del Reino, que era como el grupo en el que estábamos, que era simplemente gente demasiado bella. Y yo ahí como que tuve un acercamiento con la iglesia. Yo me acuerdo de ti, que me imagino que no me acuerdo exactamente si hablamos de las misiones. Me acuerdo que te escuchaba cantar y yo decía: Dios mío, esta niña canta como un ángel caído del cielo. Eso es. Y después mi sorpresa, una vez viendo un audio, creo que sí fue como hasta descubrir TikTok, había un audio de unas audiciones latinas, como de Sing It Louder, no me acuerdo cómo era. Probablemente muchas personas que estén escuchando esto han escuchado ese audio porque se hizo hiper viral, ¿no? Ahora me puedes contar un poquito sobre cómo fue eso. Y yo digo, Dios mío, ¿quién hizo este audio tan bueno? Porque además era venezolano, era como que, no, en Venezuela, en algo así. Y de repente veo que eres tú y yo digo, ¡Esta es Betina! Y como somos muy poquitas las personas que yo conozco en TikTok.
¡Yo la conozco!
Claro, y en TikTok siento que creo que tú eres la única persona que yo conozco en mi vida caraqueña, como ahí, dándolo todo, o no sé si hay alguien más, pero yo, bueno, ahora hay otras personas que sí, Didi Days, que es de mi colegio.
Sí.
Pero sí, las personas...
Ay, yo conozco a Didi, lo conocí una vez. Es súper chévere.
Él es súper chévere. Él quiero que venga al podcast. Todavía no he logrado que concretarlo con él, pero estamos ahí en procesos de negociaciones. Pero eso, brutal. Somos poquitos los que estamos así como que haciendo estas cosas locas. Además que estamos en la raya de los que, ¿are we Gen Z? ¿Are we millennials? ¿Estamos haciendo cosas que no van con nosotros o sí? You know what I mean?
We don't know what we are. Literal, totalmente.
Literal.
Yo por eso al principio no quería meterme en TikTok. Yo decía, esto es demasiado Gen Z, olvídalo, no existe que yo me meta en esta aplicación, whatever. Y bueno, me terminé metiendo y, o sea, es lo máximo.
Y Betty, yo creo que tú eres un ejemplo de, porque hay personas... A mí me han dicho como que, wow, es que ella creció, o sea, o yo lo veo, como que cuando uno está dentro de las redes, uno analiza mucho a otros creadores de contenido, o por lo menos yo estoy siempre como que, wow, esta persona comenzó hace tanto tiempo, ya tiene tantos seguidores, ha hecho esto es lo que le ha funcionado, porque yo siempre quiero estar constantemente aprendiendo y buscando maneras en las que quizás me pueda ir mejor o mejorar mi tipo de contenido, o sea, yo siempre estoy viendo lo que otras personas hacen, y cuando yo te vi a ti, yo vi que tú creciste súper rápido, y yo lo que entendí, lo que vi de tu contenido es que tú no eres, o sea, a veces las personas ven como esos meses de crecimiento que tuviste, que te ha ido súper bien y ya, pero tú eres una persona que ha estado años preparándose, cantando, aprendiendo, o sea, tú no eres una persona que vino aquí y, o sea, tú no eres una improvisada, tú has tenido años de preparación y todo el tema de los musicales y que, ay, bueno, voy a sacar esta canción del musical, no es que estuviste... O sea, obviamente te la aprendiste rápido o lo interpretas bien, pero porque llevas demasiado tiempo preparándote. Y eso es lo que yo a veces, cuando yo me fui de Luxemburgo, que yo dejé mi trabajo y empecé a perseguir mi sueño de ser creadora de contenido, yo lo que dije es, yo no sé si este va a ser el camino, pero por lo menos estoy en la autopista que me lleva a algo que yo quiero, porque todo lo que siento que estoy aprendiendo ahora me va a hacer mejor persona para lo que yo en algún momento, no sé qué quiero llegar a ser, pero estoy en esa autopista. Entonces... Tú ya ibas en esa autopista y cuando te vino tu oportunidad, ya tú estabas corriéndola. Entonces ya tú estabas alineada con tu propósito. Eso es lo que yo pienso. Si estuvieras en otra autopista, quizás no hubieras podido llegar a lo que llegaste ahora. No sé si...
Sí. No, te entiendo completamente. Yo más bien, yo sentía justamente que yo tenía... Bueno, gracias primero por decirlo así, por bueno, por decir que estoy estudiada así, o sea, gracias a Dios, yo siempre tenía muy claro, tipo, lo que yo quería hacer, y yo me sentía súper frustrada con las redes, pues yo decía como que, ¿cómo hago? Tengo todas estas ideas, quiero hacerlo, pero yo no me quiero meter en YouTube, yo no tengo Instagram Reels, todavía no los tengo hasta el día de hoy, y yo decía, ¿cómo puedo como que poner todas estas ideas en un sitio que, primero que sea como un espacio seguro, en donde nadie me va a juzgar, nadie me conoce? Entonces déjame probar las aguas. Y para mí eso fue TikTok, en un momento donde las personas que somos creativas en la pandemia estábamos desesperados. Yo decía, o sea, tipo, ¿cómo paso mi mensaje al mundo? O simplemente hago lo que quiero hacer y tener un lugar en donde crearlo. Y chama, así fue con TikTok y yo por muchos meses fue muy intenso de yo posteando todos los días lo que tú dices, es tener como que ¿sabes? Ser demasiado disciplinado, ser demasiado, saber lo que quieres y también vi mucha gente que se estaba conectando con mis videos, muchos latinos, mucha gente de teatro latino que yo no sabía que existían y yo dije, ¿sabes qué? Voy a seguir haciéndolo y gracias al cielo, sí, o sea, de una manera muy orgánica, se ha construido como una comunidad súper chévere. En mi página.
Sí, no. ¿Y cuándo empezaste tú? O sea, ¿cuándo fue el día que tuviste que okay, voy a empezar a hacer TikTok que empezaste a crear contenido?
En agosto del 2020. En
Betty, igual
agosto
que
del
yo, en
2020, o sea, hace
agosto
más
del
de un año.
2020. Yo también, en TikTok
¡Chau!
empecé en agosto
¡Yo
del
me la
2020.
juego!
Exactamente en agosto. El 1 de agosto, de hecho, porque fue el día que empecé mi
¡Claro!
trabajo.
¡Qué crack! ¡Qué crack! No,
Qué
chama,
risa.
era así. Yo siento que fue un mes donde mucha gente, como que los millennials, se metieron en TikTok, como que, ok, ya, vamos a ver qué es lo que están hablando. Y eso me pasó a mí. Yo digo, como que, ok, déjame probar esto. Y chama, en no, ni siquiera, a la semana siguiente de yo meterme en TikTok, tuve mi primer video viral, que fue el de Sofía Vergara, del casting. Y
Y
yo
el mío
dije,
fue el
ya
primero.
va.
El mío fue
De
el primero
pana.
de
Qué
contenido de
gana.
eso. O sea, para que veas cómo son las cosas. Es que y yo quiero hablar de ti, no me quiero empezar a hablar de mí porque es que ustedes no entienden. Bettina me
A mí
mandó
me
unos voice
encanta.
notes. Bettina mandó unos voice notes contándome su vida y yo llevo las últimas 3 horas como vi así como que en la luna pensando, wow, no lo puedo creer. Tu historia es demasiado increíble, entonces no quiero desviarme. Vamos antes de que lleguemos a la parte de TikTok, que esto es una parte importante, pero tienes mucho más que contar porque creo que hasta tu infancia es súper interesante. O sea, ¿de dónde vienes? Yo quiero que nos cuentes, o sea, cómo era tu entorno familiar, qué hacías de pequeña, porque una de las cosas que me encantó es primero que eras muy auténtica desde chiquita y también nos puedes contar sobre la charla esa que le diste a las de primer año cuando estabas en el colegio, que me encantó el nombre y ahí lo puedes contar. Y cómo era tu papá, que tus papás te animaban a ver películas de Disney y todo eso, creo que es una parte muy importante de quién eres ahora y me encantaría que otras personas pudieran saberlo.
Buenísimo, ¿no? Bueno, yo, como yo siempre digo, yo de verdad que he sido demasiado, demasiado afortunada de mi infancia. Yo crecí en Venezuela, fui a un colegio bilingüe, en una familia de papás casados, tengo una hermana mayor. Y mis papás, que yo creo que gran parte, bueno, o sea, gran parte de lo que soy es gracias a ellos, siempre, gracias al cielo, siempre como que si yo tenía un sueño, siempre me lo apoyaron. Y eso en mi casa se veía mucho. Si mi hermana quería hacer algo y era algo que le iba a beneficiar, decíamos, dale, pues. Si la idea está muy loca, no importa, como que sigue. Y mis
Pero, ¿qué
papás
hacen tus
siempre me
papás?
mostraron películas de
¿Qué
Disney.
hacen tus papás para ser tan
Mi
mente
papá es
abierta?
ingeniero y mi mamá es maestra.
¿Y
No,
de
bueno,
dónde?
eran estrictos, duros, estrictos en otros sentidos, pero en los sueños. Yo creo que es porque mi papá es de África, de Mozambique. Y mi papá, él se tuvo que ir por la revolución, como que cuando votaron a la colonia portuguesa, por decirlo así, a los blancos, porque es así, históricamente, a los blancos los votaron. Él se tuvo que ir a los 14 años para Venezuela y luego estudió en Estados Unidos. Y luego se volvió a Venezuela. O sea, entonces él siempre ha tenido como una mente súper abierta de hay que probar todo, hay que salir, hay que, yo me acuerdo que yo me quería ir a la universidad en Estados Unidos, y mi mamá decía, no, ella no se va a ir a Estados Unidos. Y mi papá le decía, claro que sí, ella se va a ir a Estados Unidos porque le va a hacer bien. Entonces, siempre, no sé, como que en eso me apoyaron, y bueno, también resultó ser la buena suerte que yo era buena, o sea, era buena cantando y yo quería ser cantante. Entonces era como que, ok, no se va a estrellar tan duro. De repente se estrella, pero no se va a estrellar tan duro. Y ellos con eso siempre me apoyaron, me mandaron a campamentos de verano en Estados Unidos. Yo con ese pocotón de gringos aprendiendo sobre el musical de Legally Blonde, y yo, ¿qué hago? Mis amigas, que sí, en la playa, en La Guaira, y yo, que sí, bueno, aquí cantando y bailando.
Wow, o sea que ya
Entonces, de
va.
verdad que fue súper chévere.
O sea, ya para ti
Ajá.
siempre como que tú veías el canto como una posibilidad de que eso fuera tu vida y tu carrera. O sea, no era solamente como que un hobby, sino era vamos a invertir en esto, vamos a darte todas las herramientas porque tú puedes llegar a hacer algo con el canto.
A los 12 años tuve esa como realization, ese aha moment, ¿cómo lo llamas? Yo antes quería ser veterinaria. Yo amo los animales, no sé si te pasa. Yo tipo amo los animales y yo quería ser veterinaria, veterinaria. Luego pasé por una época de biología marina. Y esta es más, fui a un campamento de biología marina y todo. Y ¿cómo se llama? Porque ahí viene también mis papás. Ella quiere ser bióloga marina, dale, vamos.
Ey, anotación para
Y
cuando
gracias al
seamos
cielo.
mamás. Anotación,
Tal
hobby
cual,
que
tal
quieran,
cual.
hobby que apoyas. Hobby que quieran, hobby que le das las herramientas para que sean los mejores en lo que quieran hacer. Wow, aplauso a tus papás.
Chama, tal cual. Mi mamá me compraba libros de peces, tipo de los tipos de peces. No, no, otra época de mi vida, otra cosa. Hasta que, bueno, me encantó tanto los musicales que yo me acuerdo que yo, y creo que esto te lo dije en los voice notes, que yo busqué literal en Google como que carreras en donde yo pueda cantar y actuar. Y chama, me salió teatro musical y se volvió como, no sé, o sea, se volvió una pasión que apenas yo tenía el nombre concreto de lo que era, yo dije, aquí fue, o sea, tipo, es esto. Es teatro musical lo que quiero hacer. Y entonces sí, se puede decir que desde los 12 años tenía esa carrera y a partir de ahí todos en mi familia hicimos un esfuerzo a que se cumpliera ese sueño, de verdad. O sea, yo estoy demasiado agradecida con mi familia por eso y se dio. A los 18 años me mudé para Nueva York y yo ahorita soy licenciada en teatro musical.
Dios mío, y
Entonces se dio.
wow. Y a veces solamente para saber lo que quieres hacer falta ponerlo en palabras, como decías, a veces uno lo sabe, pero no lo sabe hasta que no te dicen que eso existe. Y es ahí cuando uno tiene
Claro.
que hacer, que ponerse a investigar. Y cuando vivías en Caracas, ¿cómo, o sea, cómo lo vivías? ¿Qué hacías para practicar el canto, para, o sea, todas las cosas que hacías y cómo lo vivías también, quizás, si eso era una parte tan grande de tu vida en un ambiente en el que las personas están pendientes de otras cosas, quizás de salir y de ir a fiestas y la adolescencia y no sé qué
Claro.
tal, y tú eras la niña del canto que además cantabas en iglesias, porque yo te conocí cantando en la
Sí.
iglesia. Ibas a misiones y cantabas, o sea, ¿cómo era todo eso? ¿Y alguna vez te dio pena, vergüenza? No sé, ¿cómo lo vivías?
Sí, bueno, de que pena a pena había, más que todo al principio había mucha pena, pero bueno, me ponías en el escenario y ahí se quitaba, pero totalmente, o sea, yo me acuerdo desde muy pequeña, eso es lo que pasa cuando uno tiene como los sueños tan claros o no sé, uno es... estás tan enfocado en una cosa. Yo me acuerdo que yo iba a hacer mi viaje de 15 años con mis mejores amigas, íbamos a ir a una playa, una cosa, y terminé estando en Anita la huerfanita, y en que esto que lo hicimos en el Teresa Carreño, y no pude hacer mi viaje de 15 años. No, yo a veces teníamos fiestas de 15 años y yo decía, no, porque tengo que ensayar de 9 de la mañana a 8 de la noche y voy a estar muerta. O sea... Entonces, siempre como que mi vida sí ha sido un balance de, hay cosas que tienes que sacrificar por las otras, pero sí, claro, la parte de la iglesia, lo que te conté, a veces tenía 7 misas, 6 días, 6 misas en un fin de semana. Entonces, ¿cuál era mi plan? En vez de la parrilla en casa de los amigos, era que no, yo tengo un matrimonio, una confirmación, un bautizo, y luego capaz con el coro vamos a ir no sé, a McDonald's a cenar. Entonces, bueno, definitivamente fue distinto, y a veces sí me costaba como conectar con mis amigas que estaban en otra nota, en la salidera, en la broma, y yo decir, no, porque es que yo no puedo gritar porque me toque proteger la voz, o no, porque en verdad para mí es más cool estar cantando covers de YouTube con mi mejor amiga en la casa que, no sé, ir a una rumba. Son como momentos que uno tiene cuando vas creciendo, hasta que eventualmente la idea es encontrar un balance, pues.
A mí me encanta porque yo siento que tú, o sea, tenemos, me imagino que la misma, o tú tienes 25 o 24.
24, tenemos la misma.
24, sí, tenemos la misma. A mí me encanta que tú seas como que tan conectada con tu niñita, tan Disney, tan princesas. Me imagino que siempre fuiste así. Y sabes, una de las cosas que es súper interesante, que ahora en el Patreon, que es la comunidad que tengo exclusiva de pago para las que estamos en Glow Up con Clau, queriendo ser nuestra mejor versión, tenemos un club de lectura,
Inscríbanse.
inscríbanse, tenemos un club de lectura y el mes pasado leímos Los Cuatro Acuerdos. Hay una parte, Los Cuatro Acuerdos, se trata básicamente sobre que la sociedad te domestica y entonces uno está tan domesticado por la sociedad y lo que tiene que hacer y las creencias que te enseñan tus papás, que vienen de generaciones y generaciones, que uno termina haciéndose su propio domesticador. Y que la manera de ser libres es primero tomando conciencia de los acuerdos que han creado, que no están fundamentados en nada, o sea, que son como que, ¿por qué yo creo esto? ¿Cuáles son los miedos que te están atando a ellos? Y crear un nuevo acuerdo que sustituya a ese acuerdo antiguo. Pero para poder hacer todo esto tienes que hacerlo desde una mente de niño. O sea, tú tienes que conectar con tu niño interior, ir a esas cosas que a ti te gustaban hacer de niño, porque los niños disfrutan de la vida estando muy presentes. Y los niños disfrutan de la vida sin
Claro.
miedo a lo que piensen los demás. No les da miedo el futuro porque para ellos no existe. No les da miedo el pasado porque lo que vivieron en el pasado ni se acuerdan. Es como que están muy presentes y aman, por ejemplo, dice algo así como que cuando los niños aman y se entregan con todo. Porque, ¿qué va a pensar un niño que lo va a lastimar y quién? O sea, ellos son como que muy puros. Y cuando hablamos de conseguir
Sí.
tu pasión y de vivir tu vida como realmente conectado con eso que quieres hacer, es súper, súper importante buscarlo como desde tu niño interior, desde eso que te hace a ti realmente feliz, como genuinamente feliz, sin pensar en, es que las personas van a pensar esto de mí o mi ego quiere que yo sea súper poderosa
Claro.
y esto no encaja. Y yo te veo a ti muy viviendo esa verdad, o sea, muy conectada como que te veo muy auténtica y muy conectada con tu niñita. Y eso me encanta. Si ven a Betina en TikTok, van a entender sobre todo lo que hablo, porque ella canta canciones de
Van a
princesa de
entender.
Disney. O sea, eres muy como auténtica.
O sea, es que sí, si al final del día ese es el contenido que amo, esas son las canciones que adoro cantar y me hacen feliz, eso es lo que voy a seguir haciendo. O sea, gracias a Dios, también parte de mi infancia fue crecer en un ambiente en donde hacer lo que yo quería hacer era celebrado. Era medio raro por mis amigos a veces, pero era celebrado. Entonces, yo por eso te puedo decir que gracias al cielo. Yo no crecí con una idea de esto no, esto es imposible, o esto me va a hacer daño, o esto es de raros. Fue cuando llegué a Estados Unidos que me descubrí con otra realidad de otras personas que habían luchado con toda su alma para poder tener seguir con ese niño, y a veces ellos no habían sido aceptados en sus comunidades. Y yo de ahí dije, wow, tipo, gracias al cielo, yo crecí en Venezuela.
Bueno, o en tu familia, porque no todo el mundo en Venezuela vivió lo
Yeah, o
mismo.
en mi familia, exacto. Exacto, en mi familia, en mi situación, en muy específica, o sea, gracias al cielo, porque definitivamente no todo el mundo tiene esa capacidad y tienes esa gente que te celebra y te apoya por querer seguir, no sé, conectada a eso, al niño interior. Y yo siempre digo, yo soy una niña que tiene 24 años y yo amo Disney, porque amo lo que ellos predican y amo esa capacidad no sé, de ver el mundo con otros lentes. No significa que uno no vaya a sufrir, ya tú sabes, pero no sé, lo manejas de otra manera.
Sí, y eso,
Tienes
yo creo que cuando te puedes conectar con tu niño y buscar esa pasión desde tu niñita, como que no, el ego no está en el camino porque no te va a decir, tienes que hacer esto porque otras personas esperan esto de ti, o bueno, tú también no tenías la presión agregada de lo que tus papás esperaban de ti, porque tus papás te apoyaban con esto. pero creo que es una manera muy auténtica de cómo buscar tu propósito. Y para esto es un tema, Betty, que muchas personas en el mundo, yo diría que la mayoría no saben qué quieren hacer, nunca se han logrado, nunca se han
Claro.
dado el permiso de pensar qué quiero hacer yo si. ¿Qué quiero, qué, literalmente, qué quiero hacer yo si no me pagaran ni un centavo? ¿Y ahora cómo puedo hacer para que eso se convierta en mi vida?
Exacto, ¿qué es lo que me hace feliz? Si tú trabajas en algo que te hace feliz, no vas a trabajar en ningún día, un día de tu vida, algo así dicen. Pero es
Ajá.
quitar ese que no voy a ganar ningún centavo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me mueve el piso a hacer? Y es muy heavy, porque encontrar eso puede tardar muchos años.
Puedes tener muchos años, pero lo importante es darte la oportunidad de empezar a buscarlo. Hay muchas personas que no se dan la oportunidad de
Claro.
empezar a buscarlo. Y no es algo inmediato tampoco, es algo que toma tiempo y tienes que hacer muchas cosas para darte cuenta si te gusta o no. O sea, probablemente si tú no hubieras perseguido el teatro desde pequeña, no supieras si te gustara o no, sino tenías que vivirlo como para saber realmente si eso era lo tuyo. Probablemente probaste otras cosas que quizás te gustaron más o menos, o dentro de la performance deben haber muchísimas cosas, cantar, actuar, y de repente unas cosas te diste cuenta, esto me gusta más o menos.
Sí, luces, sí, de todo.
Pero tienes
Hay
que ir
de todo, hay
probando.
de todas. Totalmente, totalmente. Y si sientes que tienes algo, un itch a hacer algo, pruébalo. O sea, lo peor que puede pasar es que no se te dio y ya, o sea, no te gustó.
Y se puede, porque míranos a nosotras dos locas. Yo lo que quiero es crear comunidades online, que no sé ni siquiera cómo, pero quiero hacer eso. Y Betty quiere cantar canciones de Broadway y canciones de princesas y cantar y bailar y actuar y viajar por el mundo en un crucero. Y lo está haciendo. Literal. Ok, entonces
Pero chama, se está
se
cumpliendo,
está
todo empieza
cumpliendo.
con el primer paso. Ajá.
Entonces te fuiste a la uni, estudiaste actuación y ¿cómo es que se llama tu carrera?
Musical theater, teatro musical.
Ajá.
Sí, estudié en Nueva York, en dos universidades distintas. Y bueno, después me gradué, trabajé en teatro regional en Estados Unidos. Después que audicioné, quedé en un proyecto muy cool de un crucero y luego pasó la pandemia.
Pero ya va, primero me habías contado que te fuiste a un
De...
pueblo sola a hacer el teatro regional.
Ah, me fui a un pueblo sola, sí. Sí.
Ajá.
Me fui a un pueblito en Colorado, recién graduada, a un pueblito de 230 personas, literal, en la mitad de los Rocky Mountains. Y otra vez repito, yo a veces soy tampoco, también un poco loca con mi sueño. Yo dije, sí, yo me voy. No sé para dónde, pero yo me voy. Me mandan para Colorado, me voy para Colorado. Y en eso me dejaron sola en una casa. Yo soy súper miedosa en la noche. Siempre lo he sido, súper miedosa. Ya se me ha bajado un poco, pero me dejaron en una casa sola. Y que bueno, que okay, chao, mañana, tipo, mañana te buscamos. Me trancaron la puerta, estaba nevando, yo que sí, estaba, hacía, te lo juro que esa casa hacía 3 grados en esa casa. Y yo dije, ¿en dónde me metí? O sea, ¿en dónde estoy? No tengo idea, pero entrégate. Entrégate el proceso, pues ya estás acá. Y chama, así fue, o sea, fue lo máximo, en verdad. Yo amanecí y bueno, al principio realmente estaba súper, súper miedosa. Pero es un momento de tu vida donde tú dices, ¿sabes cómo es la cosa? Tú estás aquí, tú decidiste estar aquí y vas a ir y vas a socializar y vas a estar con esta gente. Y hasta el sol de hoy es una de las mejores experiencias que he tenido. De verdad,
Wow.
fue lo máximo.
Ok, y entonces después de esa experiencia te graduaste y empezaste a buscar trabajo en Estados Unidos dentro de lo que querías hacer, ¿no? Ajá.
Sí. Empecé a buscar, yo quería tener un crucero. Yo no sé por qué, en mis metas. Uno tiene como planes de vida de muchos años y mi meta inmediata era un crucero. Requiero la oportunidad de viajar por el mundo mientras estoy haciendo lo que me gusta, no sé, me llamó mucho la atención. Y audicioné, mi sueño más grande era audicionar para el crucero de Disney, era estar en el crucero de Disney. Y yo más bien tenía 3 años audicionando para ellos y no se me daba, no se me daba, llegaba la última ronda, no se me daba. Hasta que por fin se dio. Y me dieron los roles que quería, pues los personajes que quería, justamente, unas princesas increíbles. Y cuando fui a firmar el contrato, no me lo dieron por ser venezolana.
¿Cómo así? ¿Cómo que por ser
Fue prim
venezolana? No
Sí,
entiendo.
chama, hay una lista de países con los que Disney no trabaja, lamentablemente, porque cuando uno trabaja en un crucero, especialmente con niños, tienes que hacer como, o sea, tienes que hacer background check. Y ellos, lamentablemente, con justificación, no creen en los background checks de Venezuela. Entonces, bueno, era primera vez que les pasaba, ellos estaban muy apenados y fue como mi primer trancazo de, oh, no me salió un trabajo por ser venezolana. Más
Wow.
porque lo había logrado, pues. Y bueno, ahí yo dije, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, obviamente estuve súper mal, como una semana, yo dije, eso es como lo más cercano que yo estaba como, hasta ese momento, como en una depresión. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante, tal. Y a las 3 semanas conseguí el trabajo del crucero en donde estoy montada en estos momentos, que es Celebrity Cruise Lines.
Pero eso fue en 2019.
Y bueno.
Pero eso fue en 2019.
No, esto fue en el 2000. Ah, exacto, 2019. En diciembre del 2019. Y en enero del 2020, a mí me salió este trabajo del crucero. Y chama, en marzo me mudé para Miami para empezar ensayos. Y pasó la pandemia. Y me quedé en Miami. Yo vivía en Nueva York, me mudé a Miami para los ensayos y eso, a la semana nos dieron y qué bueno, bye. Y yo dije, ¿qué? Que yo sí, te tienes que ir. Y no fue hasta ahorita, esta semana pasada, en donde por fin estoy haciendo mi contrato.
Wow, y en todos estos meses no tenía certeza de nada. De que si iban a...
Nada, nada, yo preguntaba. Nada, yo preguntaba siempre, por eso es que siempre como que también, gracias a Dios, tenía las redes donde estaba creando contenido, pero uno cuando es como artista, performer, tú lo que quieres es tener tu público en vivo. Eso es lo que te llena, más que nada.
Claro.
Entonces, yo preguntaba, 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 seguía haciendo mi contenido y hasta que por fin me dijeron literal a principios de septiembre y que te puedes venir en 3 semanas. Y yo dije, ¡ah! Sí,
Ya
ok,
llegué.
no sé cómo, pero sí, ya estoy aquí y estoy aquí.
Y Betty, una de las cosas que a mí me encantó cuando me estabas contando tu historia es que de las una vez yo hice una de mis primeras entrevistas de Real Chats hace en plena pandemia cuando empecé el podcast, que ni siquiera era un podcast, eran Instagram Lives. Una persona, por cierto, Linda Sharkey,
Wow.
si está escuchando, yo no sé, yo a ella la amo, dijo que su esposo siempre le dice que lo más importante es saber cuál es tu norte. Y que si tú tienes un norte, poner todos los huevos en esa canasta y apostar por eso. Pero que es muy importante, muy, muy importante tener bien definido exactamente qué es eso que tú quieres. Y cuando tú me mandaste el voice note, tú me dijiste, bueno, yo tengo un plan. Mi plan es primero hacer un crucero, después hacer un tour nacional y después entrar en Broadway. Y a mí eso me encantó porque fue como un recordatorio de lo importante que es visualizar lo que tú quieres. Y no para visualizarlo y manifestarlo y la ley de la atracción, que yo sí creo en eso, pero sobre todo creo en eso porque siento que enfocarte en lo que tú quieres hacer te permite tener el foco y te permite saber si realmente estás trabajando para lo que para ti es importante. Porque en la vida uno se va olvidando de las cosas que tú quieres. Entonces, ay, yo quería hacer esto, pero en el camino vinieron otros proyectos y vas abandonando los que realmente son tu norte. Y es tan importante recordarte todo el tiempo que mi norte es el siguiente, todo lo que venga por lado es cool, pero yo quiero llegar a esto. Y eso me encantó, que...
Sí, totalmente. Una meta personal, como algo de lo que tienes que estar trabajando, algo, working towards, pues se dice, que es que estás trabajando para algo. Y eso es algo, obviamente tú tienes otras cosas en tu vida, no tu carrera, y ese norte va a ser, ¿cómo se llama? Sí, tu carrera te va a consumir, pero si tienes eso muy claro, yo creo que vas a ir haciendo tu vida en torno a eso. Y es súper importante porque le da propósito también, como un propósito extra a la vida.
Literal. Y a mí también me encanta, Betty, que en este momento, que todavía no lo has contado, tú tenías una relación súper larga, que en este momento llevan, no sé, 6 años, me imagino, y tú igual tenías tu norte súper como que, ok, este es mi norte y mi norte es mi carrera y sea lo que sea, yo y mi carrera, porque yo quiero ser mi mejor versión y cumplir mis sueños personales, mientras tengo una relación, obviamente, pero tus sueños personales, eso me encanta. Quisiera que nos contaras un poquito, porque sé que el tema de la pandemia, cuando me estás hablando sobre el tema de la pandemia, también dijiste algo que me encantó. Yo sé que la pandemia para ti fue un momento difícil, porque obviamente un momento de demasiada incertidumbre, por fin conseguiste el trabajo que querías y ahora se cayó. Y me dijiste algo así como, en 6 meses voy a saber por qué. Y te lo juro, Betty, que me lo tatué. O sea, va a ser una de las frases que me vas a repetir, porque es verdad, una vez cuando está en un momento difícil dice, ok, en 6 meses voy a saber por qué. Y aferrarte a eso te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya sé que es tan difícil, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, yo, como te dije, ese es como mi moto de la vida, porque yo he de verdad que en los momentos más difíciles es donde yo digo esa frase y, o sea, en menos de 6 meses yo sé por qué pasó. O sea, sé la respuesta y a veces uno no tiene control de lo que le está pasando y tú dices, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué esto está pasando? Y no entiendo, no entiendo y no quiero que esté pasando, pero te lo juro que si tú lo aplicas en tu vida, tú vas a ver cómo tú vas a tener la respuesta. O por lo menos a mí me ha funcionado. Y el ejemplo más claro, que fue uno de los que te dije, fue, yo decía en la pandemia, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué de mis dos trabajos para nada? ¿Por qué estoy en Miami? No entiendo. Y mi familia vivía en Miami, mis abuelos. Y yo me quedé desde marzo. Y yo en junio nos dimos cuenta que mi abuelo tenía cáncer y mi abuelo se murió en octubre, o sea, a los 6 meses. Y yo pude decir, ya entendí, o sea, pasaron los 6 meses y dije, ya entendí, esto pasó para que yo pudiese vivir los últimos meses de mi abuelo con él. Que si hubiese sido en un crucero, nunca hubiese pasado. Y así también me ha pasado este año, que bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de que en verdad las cosas mejoran, aunque uno no lo crea. Y le encuentras el porqué, por lo menos.
Y también cuando vives con optimismo, que eso es súper importante. Yo creo que al
Bueno,
final,
sí.
pero es que al final todo es una mentalidad, porque tú puedes ser una persona poco optimista, pero si te recuerdas cosas así, puedes transformar todo en algo mejor. O sea, hay personas que les cuesta más, pero si tú dices siempre, no importa, porque en 6 meses voy a conseguir la razón y te aferras a eso y lo dejas ir. Yo sé que tú eres súper religiosa todavía, yo soy como que más, creo que me he vuelto muy espiritual, pero no necesariamente hacia la religión. Pero cuando uno como que se conecta con, yo por ejemplo, pienso mucho en soltar las cosas, en decirle, literalmente digo, mira, universo, lo dejo en tus manos y sea lo que, bueno, sea lo que Dios quiera. O sea, lo que Dios va, lo que el universo tiene preparado para mí, va a ser lo que yo voy a vivir y lo suelto y yo no necesito tener el control de las cosas. Y es un mindset, no es un tema de personalidad, yo creo que es un tema que se entrena, que se aprende y que se practica.
Sí. Yo creo que cuando te pasan también varias cosas así, tú tienes, lo mejor es no vivirlo solo también. O sea, es eso, tú lo pones en la mano del universo y tú dices, universo, yo no sé por qué esto está pasando, pero confío, confío, porque tú eventualmente ves que donde te llevó es bien o es algo que tenías que vivir. Yo soy muy fiel a eso y en mi caso yo lo que digo es como, Virgen María, Dios. O sea, te entrego esta broma porque sola no puedo.
Porque sola no puedo, es verdad. Betty, también hablando antes, me contaste que no solo en el, o sea, yo te admiro mucho profesionalmente por ser una persona que de verdad ha perseguido sus sueños, que eres muy auténtica, que no te da vergüenza, o por lo menos eso es lo que yo siento. Yo creo que cuando estás en las redes, a mí, por ejemplo, ya se me ha quitado la vergüenza, pero yo sí me acuerdo que los primeros momentos en las redes, yo sí sentía mucha vergüenza, sobre todo con la gente que me conocía, como la gente de la universidad. Yo siempre he sido muy introspectiva y me da mucha pena como que ser tan abierta, hablar sobre mis sentimientos o cómo me sentía. O sea, yo decía, esta gente va a pensar que yo estoy súper loca. Después, con el tiempo, la gente también se acostumbra a esa identidad de ti. Entonces ya para ellos no es raro, pero cuando
Sí.
estás pasando desde el momento de que eres muy normal, entre comillas, a ser la persona que crea contenido y canta en las redes, hay como un periodo en que las personas a tu alrededor se tienen que acostumbrar a esta nueva visión de quién eres, ¿no? No sé si a ti te pasó,
Sí.
pero te admiro mucho como profesión. Bueno, no sé, ¿cómo lo viviste tú? Que esto no te lo planeé preguntar, pero me parece interesante.
Sí, bueno, obviamente es súper raro y en verdad yo a ti te admiro porque yo siento que tú muestras, te muestras hasta a veces como, ¿sabes? Tú muestras todo, pues, o sea, te muestras hasta tus vulnerabilidades y esas son cosas donde yo tengo que también como aprender porque yo intento como que mostrar siempre ese lado positivo, pues, yo creo que yo siempre he sido muy así, entonces ya mis amigos ya estaban como que, ah, ok, era lógico que el siguiente paso era esto. Pero sí sé que a veces, por lo menos con la persona que yo estaba en ese momento, con mi exnovio, a veces él decía como, Betina, te pasaste. O me decía, y yo como que, ok, bueno, pero sabes, tipo, soy yo. O sea, como que no puedo hacer mucho al respecto. Si te gusta como soy yo, te gustará ese contenido, no sé. También ayuda cuando tu contenido le está yendo bien. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Tengo como que todavía más confianza en lo que estoy haciendo. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí.
Sí, por lo menos dices como que, bueno, si la gente, yo a veces pienso, bueno, toda esta gente pensará que yo estoy loca, pero por lo menos la gente que me sigue le gusta mi contenido, entonces, bueno, yo me aferro a eso.
Totalmente, totalmente. Y te ves y te conocen y te conocen. Yo siento que conocen tu aura, que es demasiado bella, ya te lo he dicho mil veces. O sea, es demasiado cool y demasiado especial y auténtico y no sé nada de malo. Más bien, muchas personas quisieran poder ser tan abiertas como lo eres
Ay, Dios
en tus
mío,
redes.
ay, Dios mío. Bueno, y no te crees que no da miedo. Imagínate ahora que yo he empezado como que a date y yo como que, okay, yo también terminé mi relación, bla, bla. Y es como que miércoles, a mí los hombres cuando me conocen, bueno, después de, no sé, la tercera cita se enteran que yo tengo unas redes sociales. Imagínate entonces viendo a la Claudia y yo y que, bueno, es que mi tercera cita y yo estoy triste y coño, entonces ahora tengo que filtrarlo todo por estos huevones. Perdón, aquí yo nunca digo groserías, Dios mío, me salieron. Pero es como que ahora como...
No importa.
Ahora me está costando esa parte. Es
Sí,
como que yo
sí,
no quiero que
sí.
esta gente sepa lo que yo realmente pienso, pero bueno, nada, o sea, ¿qué voy a hacer? Me ha costado, lo voy a admitir, pero
Viene con
intento,
el territorio,
viene con el
sí.
trabajo y nada, pa'lante. Pero bueno, hablando sobre tu 2020 y 2021, que fueron unos años muy interesantes, fue un año donde creo que todas tus estructuras se te cambiaron. Mucha transformación, empezando con el primer golpe que fue lo del trabajo, o sea, lo de los trabajos que no se te dieron, lo de tu abuelo. Igual, y me imagino que también no saber qué ibas a hacer con tu vida a nivel profesional porque todo estaba parado, sobre todo en tu industria. Me imagino que fue muy difícil y después en 2021 terminaste con tu novio de 7 años, que yo me imagino que no solo tenías como bueno, y perdón que yo estoy introduciendo este tema así como que tan deliberadamente, así como que lanzándotelo, pero es que
Dale.
lo hemos hablado y creo que es una parte muy importante de tu crecimiento. Y me gustaría que lo compartieras, Betty, porque cuando es que lo comparto mucho lo que viviste contigo, porque cuando vienes de estar acostumbrada a estar en una relación muy larga y tener esa estructura, por ejemplo, para mí, todo en la vida era constante, todo en la vida cambiaba, pero lo único seguro que yo tenía era mi ex. Yo no sabía qué iba a hacer con mi futuro, pero lo único que yo sabía que me daba realmente la estabilidad era él. Y de repente cuando lo perdí, cuando yo me di cuenta que esa relación ya no estaba funcionando, fue como un periodo de entender, bueno, y si yo no soy él, si yo no estoy con él, entonces ¿quién soy? Y entonces, ¿qué planes tengo yo si ya no hay nadie que depende de mí? Y si ya no lo tengo a él como apoyo, entonces ¿cómo me apoyo yo a mí? Todo eso han sido preguntas que han sido muy dolorosas de contestar, muy dolorosas de encontrar la respuesta. Y definitivamente yo creo que no hay nada que te transforma más que el desamor. O sea, y uno tiene que vivir eso en su vida. O sea, incluso estoy demasiado feliz por ti que lo hayas vivido porque ¿quién serías tú sin esta experiencia, no? Y yo sé que es algo que te ha destruido y te
Totalmente.
ha vuelto a construir. Y me encantaría que nos contaras sobre esta otra parte de ti que quizás no conocen las personas en redes porque solo conocen la Betina la performer, a veces la Betina que ha luchado por sus sueños, la Betina que cree en las princesas de Disney, pero detrás de todo eso hay una mujer que es demasiado fuerte y creo que eso fue un momento en el que lo demostraste y lo has ido demostrando demasiado bien. Por lo que me has contado y hemos hablado tú y yo.
Sí, bueno, creo que algo muy difícil este año que me pasó fue promover los sueños cuando uno mismo está seco. Eso es una parte muy, muy heavy de redes sociales y muchas cosas que uno no ve. Pero bueno, sí, este año, mi año empezó súper bien, empezó en un viaje familiar, bellísimo. Yo me regresé a Estados Unidos con muchas expectativas para aplicar a mi visa de talento y yo tenía mi relación de 7 años, una relación muy bonita, muy estable, nos quisimos mucho y bueno, yo estaba muy enamorada. Y así como trancazo de repente, en marzo terminamos. Y eso a mí me movió absolutamente todo el piso, porque es lo que tú dices. Yo tenía un compañero en donde él era mi fan número uno, él es la persona donde tú le dices, mira, mira el video que voy a montar. O sea, yo estaba con él desde los 17 años, vivimos toda nuestra carrera universitaria. O sea, yo lo único que conocía era mi realidad con esta persona, claro, con mis sueños, con mi carrera tal, pero todo compartido, todos nuestros logros eran compartidos, su primer trabajo compartido, yo llorando, emocionada, orgullosa. Entonces, hay un punto muy heavy cuando a mí, bueno, terminamos, y eso, yo dije, ¿qué hago? Porque yo para mí, de verdad, yo sentí que a mí me quitaron un brazo. Y después yo decía, después me di cuenta que no es tan loco ese sentimiento, pero yo sentí que me quitaron un brazo, yo sentí, me sentía incompleta, yo decía, ya va, ¿qué hago? No tengo mi media, mi media naranja, no entiendo, o sea, me cuesta respirar, tipo, es un cambio de vida muy, muy fuerte, pero que definitivamente yo creo que ha sido necesario para llegar a donde estoy yo hoy en día, y creo que les pasa a muchas personas que pasan por un breakup intenso, que sí, pues, que cambia de alguna manera.
Sí, y Betty, ¿cómo tú vives haber crecido con alguien tanto? O sea, haber crecido, literalmente ustedes crecieron juntos. No sé, esto capaz es como que a mí me intriga simplemente, y también a las personas que a veces tienen relaciones tan largas, que es como... Porque, a ver, yo creo que de pequeña, cuando estaba creciendo, como... Yo me acuerdo de mi primer novio, que yo lo conocí cuando tenía como 17, puede ser, no me acuerdo exactamente. Pero yo, dentro de mi mente inmadura y de niña, sin saber todo lo que me esperaba la vida, yo sí soñaba con casarme con él y con estar con él para siempre. Y ahora que he crecido tanto y veo como lo distantes que podemos llegar a ser las personas después... pienso en lo importante que ha sido para mí, como que ahora con mi mente madura me gustaría decirle a esa niña, Clau, es tan importante, por más que una relación sea tan bonita, me pasó también con mi otro novio, que estuvimos de los 19 hasta los 24, fue muy lindo, y uno se aferra a esa idea, quizás que te, como que se aferra esa idea que te hacen pensar que es la perfecta de crecer con alguien y que él sea tu compañero de vida, que es bello. Yo no estoy, o sea, yo más bien, yo soy una persona que yo me doy cuenta que yo valoro mucho estar en una relación y me encanta. Y ahora tengo este estrés entre, no sé si la soltería, la tal, cuando me gusta alguien es como que...
la relación.
Me gusta alguien y digo, ay, quiero estar con él, y es como que, Claudia, concéntrate, tú todavía tienes tanto que tanto en lo que trabajar, ¿no? Pero es como... esta idea del amor, de lo romántico, de lo perfecto, de que la relación perfecta es lo más importante, que cuando consigues una persona, esa es, independientemente que tú sientas que te hace falta trabajar cosas en ti. Pero ¿cómo lo ves ahora que ya no estás en esta visión de la niña con su relación, sino que te ves ahora más adulta y lo puedes ver desde un poquito arriba? ¿Cómo sientes, o sea, que sientes que... ¿Sientes que es importante crecer y conocerte, o el amor lo es todo, o el amor no lo es todo, o hay que... no sé.
No, bueno, empezando, creo que el amor no lo es todo. Yo creo que el amor es una decisión, y el momento que la persona, una o la otra, decide ya no intentarlo, no sirve, de verdad. Estadísticamente hablando, porque he averiguado mucho el tema, mientras la relación empieza desde... mientras más temprano empiece y más larga sea la relación, más chances de divorcio hay. Así, full fuerte. Entonces, también lo que tú dices, yo creo que es muy importante ese crecimiento personal que uno tiene que hacer, que uno tiene que vivir solo. Claro, estas son cosas que yo no sabía. Yo totalmente, mi mundo de princesa de Disney, fantasía, yo con él me voy a casar, es más, lo hablamos, obviamente, es algo que, y nuestra familia va a ser así, nuestra casa va a ser así, nuestros hijos se van a llamar así, y crecí con esa idea paralela a mi carrera, donde a veces si de repente chocaba un poquito, y decía, no importa, porque se va a dar igualito, porque yo lo sé, porque nos amamos, y tal. Y a veces eso no es suficiente, porque de repente la otra persona también descubre a los años, mientras vas creciendo, especialmente estos años que son tan importantes para nosotros personales, que dices, berro, de repente esto no alinea con lo que yo quiero. De repente esto no va. Entonces, darte cuenta de eso es muy fuerte y duele, pero a veces es una realidad que tú dices, sí, crecimos juntos, pero este resto que tengo que crecer, toca hacerlo sola. Y no quiero hacerlo sola, pero toca hacerlo sola.
Ya, y como, yo creo que nosotras, como que Crecimos, yo por lo menos crecí mucho con esta idea central que casarme es súper importante y todavía lo pienso, ¿ah? O sea, no es algo de lo que me quiero, no es algo de lo que me quiero deshacer, nada que
Claro.
ver. Para mí es muy importante tener una familia. Pero aferrada a esa idea aferrada a eso que para mí casarme es demasiado importante y tener una familia y el esposo y cuando una persona es buena para mí me quiere bonito, él tiene que ser él porque nadie me va a querer así o después me va a costar más
Y
conseguir
si
a
te está
alguien.
gustando esta conversación y quieres tener acceso a la parte exclusiva, te espero en Patreon. En Patreon hemos creado una comunidad de mujeres increíble que estamos en la misma búsqueda, tenemos preguntas muy parecidas y nos apoyamos las unas a las otras en nuestro día a día. Tenemos un club de lectura en el que leemos un libro al mes y lo vamos analizando a través de las semanas juntas, hacemos reuniones donde nos tomamos cafés virtuales, además que a finales de mes nos reunimos también para escribir nuestras intenciones y organizarnos para el mes siguiente. En esta comunidad que tiene el valor de un café al mes puedes conseguir un espacio como yo lo he hecho y todas las otras mujeres que estamos ahí lo hemos hecho para conectar, construir y aportarnos las unas a las otras. También nos mantenemos conectadas 24/7 a través de Discord, que es una plataforma donde tenemos muchísimos chats donde nos recomendamos libros, podcasts, nos hacemos preguntas, estamos hablando todo el día sobre cosas que nos interesen y buscando maneras de resolver las dudas, las preguntas de cada una. La verdad es que ha sido una oportunidad súper increíble de conectar con todos ustedes, de que ustedes conecten entre ustedes mismas, de que nosotras conectemos con nosotras mismas, de aprender de cada una y de otras, y me siento súper agradecida de la familia que hemos formado. Si quieres unirte, toda la información estará en la descripción de este episodio y también está en la biografía de mi TikTok y mi Instagram. Y si ya formas parte de esta comunidad, muchas, muchas gracias por apoyar mi proyecto. Y si aún lo estás considerando, espero verte pronto en la comunidad Real Chats.
Acabo de tener que hacer un mini break porque me dio un ataque de estornudos horroroso y no podía controlarme, pero
Sí.
estamos regresando. Estoy intentando también formular esta idea que me cuesta mucho, Betty. Lo que te digo, o sea, para mí estas conversaciones son mega reales y mega honestas y yo también me estoy descubriendo con todo esto y como
Sí.
procesando cosas con personas que también están viviendo situaciones parecidas. Por eso me gusta entrevistar a personas que están como dentro de mi misma edad, buscando sueños parecidos. Te acabo de perder. Ah.
Ay, me perdiste.
Sí.
¿Aló? ¿Me
Ajá.
tienes?
Sí.
Estoy, okay.
Ajá. Ok, ya me acaba de salir el mensaje. Vamos a esperar un minuto. Ok.
Yo te escucho, yo
Voy a volver a retomar esa parte, ¿ok? Ajá.
te...
Entonces, me acabó un ataque de estornudos horroroso. Después a Betty se le cayó la señal. Tuvimos que parar un segundo. Hemos regresado.
Vamos bien.
Vamos bien. Pero lo que está intentando decir, porque a veces, como que en este podcast hablo de cosas. O sea, honestamente, yo siempre intento entender a mi corazón, entenderme a mí, muchas veces son cosas que no tengo procesadas. Entonces todo lo que estoy diciendo ahora es algo que capaz no está tan concreto, sino que está más como en el aire. Pero yo sí me he cuestionado mucho como, ok, yo crecí con esta idea central que el matrimonio es importante, que conocer a esa persona es muy importante, que todas esas aspiraciones son demasiado importantes. Y cuando se me ha caído toda esa estructura, porque yo creo que eso es muy importante, pero creo que dentro de la narrativa con la que yo crecí, eso era muy importante muy temprano. Para mí era muy importante a los 20 y a los 21. Y nunca pensé, ¿y qué pasa si me queda mucho por vivir? ¿Y qué pasa si es importante tener una vida soltera? ¿Y qué pasa si es importante conocerme? ¿Y qué pasa si puede ser que haya una persona increíble para mí, pero no es el momento porque yo todavía no estoy completa? ¿Y qué pasa si no me puedo completar con esa persona porque no tengo la madurez para enfrentar una relación? ¿Y qué pasa si, o sea, como que nunca lo entendí hasta que lo viví? Y es como, o sea, a mí eso me mueve todas las estructuras, porque incluso ahora que a veces siento como que quiero estar con alguien porque yo fui muy feliz en todas mis relaciones y yo siempre, las relaciones me dan como que la estabilidad que quizás yo busco mucha estabilidad como en mi casa para después poder ser inestable por fuera, pero mientras yo tengo como un sistema seguro de soporte, yo me siento
Sí,
segura.
como que tu núcleo.
Mi núcleo es muy importante y yo por eso soy súper amiguera y con mi familia soy súper cercana porque yo necesito un ambiente seguro para poder tomar riesgos, sintiendo que estoy tomando riesgos en un ambiente seguro, ¿no? Entonces me he dado cuenta,
Brutal.
¿no? Y yo busco en hombres y en parejas volver a tener esa estabilidad para poder tomar riesgos otra vez, porque soy muy feliz con alguien que me complementa muy bien. Y entonces, pero eso también hace que entonces yo busque a personas con las que salgo de manera temprana, formar otra vez ese vínculo de seguridad, cuando quizás no es el momento en
Claro.
el que, no es el momento de mi vida en el que estoy, y quizás sí necesito O sea, yo pienso que ya sé quién soy, pero todavía también siento en el fondo de mi corazón, como que mi intuición me dice, como que, Clau, todavía tienes tanto por vivir tú sola. Y entre esas cosas que tengo que vivir es entender que esa sensación de seguridad me la puedo dar yo misma para después no aferrarme a cualquier persona porque me da un poquito de amor. Entonces ya lo idealizo y entonces yo misma me adapto a esa relación porque estoy desesperada por conseguir ese amor otra vez. Bien prof.
Totalmente, totalmente. Entiendo lo que estás diciendo.
Sí, es bien profundo.
Pero,
¿Tú lo has sentido? ¿O cómo lo ves ahora?
Claro. No, claro, yo me sentía, o sea, decirte que estaba perdida es poco, o sea, porque es eso, yo tenía una cosa que yo pensé que era segura, segurísima, y tenía este compañero que yo me acuerdo que a veces hasta yo decía como que, bueno, nada, si no salgo con mis amigos, o bueno, nada, si no hago esto, o si, bueno, si no grabo un video, no importa porque estoy con él, estoy viendo una película, estoy dedicándome a esta parte importante que es a mi pareja. Y después yo digo, no, eso error, tú no puedes dejar de hacer tus cosas profesionales, dejar de verte con tus amigos porque pienses que tienes que esta seguridad va a estar siempre acá. No. Por eso es que lo que tú dices es demasiado importante, encontrarla en ti misma. Y un proceso muy grande que yo he tenido en estos 6 meses, para el que esté escuchando, yo terminé hace 6 meses. Y un proceso muy grande ha sido descubrir que mi hogar no está en alguien más. Y yo me acuerdo que yo le dije a él, tú eres mi hogar. Y hoy lo veo, yo digo, no, mi hogar tiene que ser adentro de mí y yo le abro la puerta a la persona que quiera estar y formarse parte de tener estadía ahí. Pero ese hogar y esa estabilidad, esa te la das tú. Porque al final esa persona se puede ir y otra vez te mueve el mundo y te mueve el piso. Y encontrar eso yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado a mí hacer en mi vida, pero más como gratificantes y me da orgullo poder decir que he logrado construir esa casa.
Sí, incluso,
Duro, pero lo
no,
he logrado,
y
sí.
Betty, incluso estando en relaciones, yo una de las cosas que he escrito, yo desde que terminé mi relación, yo me he dedicado mucho a escribir cómo quiero que sean mis próximas relaciones en un futuro, por favor, Claudia, no ahora, date un año y medio por lo menos para volver a estar con alguien, me estoy hablando yo misma y lo estoy dejando acá para tenerlo guardado, pero las cosas que yo me escribo es como, yo quiero estar con alguien, con una persona que... Yo, como que es importante estar con alguien siguiendo, o sea, mientras tú sigas siendo tú misma. Y eso, a
Sí.
eso tienes que llegar. Yo creo que cuando eres muy pequeña y creas y empiezas en relaciones tan chiquitas, creas mucha dependencia porque tú no tienes la madurez. O sea, que es una de las cosas que he entendido, es que literalmente no tienes la madurez como para entender que esa persona, que tú tienes que tener tú todo sin él. Y que los dos sean personas completas, que no están intentando completar lo que le falta al otro, y cosas que a mí me pasaban en mi otra
Exacto.
relación. Yo tenía muchas frustraciones y todas las ponía en él porque todas las ponía en él porque yo no tenía más nada. O de repente cosas que me pasaban. Yo me acuerdo que yo podía pelear con mi papá, con mi hermano, con mi mamá, y yo estaba bien. Pero si yo peleaba con él, Betty, yo me deprimía como por una semana, porque ahí yo sentía que se me caía todo mi sistema.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas no voy a permitir que me vuelva a pasar,
Claro.
porque yo voy a estar súper completa y me voy a conseguir a alguien que esté súper completo también.
Completo.
Pero solo lo puedes vivir si empiezas una relación desde la madurez y una vez piensas que yo estoy completa, porque yo estoy segura que tú ni yo éramos personas que pensábamos que no estábamos completas en nuestras relaciones anteriores. Yo estoy segura que las dos pensábamos que estábamos bien completitas porque somos ambiciosas, porque no
A
ponemos nuestra carrera de
cero.
segundo lado.
Totalmente, sí, que esto no aplica para nosotras. Y no, basta que te pasen un trancazo así o que la vida te dé una lección así y que tú digas, no, como que sí dependía más de esa persona. Sí ponía todo, a mí no me pasaba lo mismo, yo me peleaba con mi familia y yo estaba bien, me peleaba con él y era que sí, sálvese quien pueda, pues, o sea, porque sí, o sea, al final yo creé una dependencia y creo que lo hicimos. Sin darnos cuenta, cuando peso. O sea, yo cuando yo crecí con esta persona, y es lo que tú dices, ha llevado yo terminar para darme cuenta que el mejor amor viene de una persona completa que ama a otra persona completa. Que esa persona, que tú te ames a ti lo suficiente para ahí poder amar a otra persona, como tú te mereces ser amado y como esa persona merece ser amada. Y eso yo nunca me hubiese dado cuenta si yo seguiría mi relación. Tienen que ser dos personas completas. Cada persona tiene que trabajar en lo suyo primero y después es que yo creo que se puede amar rico. No
Se
sé.
puede. No lo hemos vivido todavía, pero vamos a vivirlo, estoy segura. Y el tema también me habías comentado algo como que tú sientes que tú habías dejado tus amistades a un lado, tú sientes que tú habías dejado tu físico a un lado. De hecho, Betty, yo me puse a ver tus primeros videos en TikTok. Yo hice el glow up con Clau, la que tenía un glow
Obesa.
up. No, pero es que no besa. Estás radiante. Estás radiante. Es todo. Es la energía, te lo juro. Mira tus primeros TikToks y mira los de ahora. Es otra Betina. Te lo juro. Es otra energía.
Ay, chama. No, es otra cosa, de verdad. Lo que dicen del glow up es totalmente verdad, porque tú te empiezas a enfocar en ti demasiado. Y, o sea, yo veo a veces mis videos de febrero, de marzo, y digo, qué triste. O sea, tipo eso, tú ves como un aura triste y yo no está cero cómoda con mi cuerpo. Y gracias al cielo, una de mis mejores amigas cuando yo terminé, o sea, ella lo primero que me dijo fue, ¿sabes cómo es la broma? Yo te puedo ayudar es entrenándote, porque ella es así, toda fitness y tal. Es entrenándote y esto te va a dar un motivo y te va a dar un lugar en donde drenar. Y chama, de ahí empezó un self-care routine que me hacía falta, porque yo decía, o sea, hasta yo decía, es que si a mí mi novio me quiere gorda, ya me quiere engorda. No importa porque a él le parezco bella. Y es como que tienes que ser es como tú te sientas. O sea, entonces yo hasta en eso me dejé, me descuidé a mí misma, porque yo estaba tan cómoda en mi posición de novia. Y cuando ya eso no fue, yo dije, oh Dios, me toca esforzarme, de verdad. Y gracias, o sea, y eso, y es no solo una transformación física, una transformación emocional. No hay un momento más indicado que cuando tú terminas para tener una transformación emocional y darte tu tiempo a ti, de verdad.
¿Y cómo has vivido esto de ahora plantearte y visualizar lo que tú quieres y estar alineada con tu versión que tú sientes que tú mereces para ti? O sea, ¿cómo ha sido para las personas que están ahora pasando por un breakup que tú sigues seguro en tu duelo, de cierta manera? ¿Cómo es, cómo tú sientes, o sea, cómo sientes que ha sido la ilusión de volver a definir lo que te da la gana? A partir de lo que a ti te da la gana, amándote. Esa
Sí,
nueva visión.
bueno, sí, no, y lo que dices, o sea, si hay gente que está pasando por esto ahorita, sí es un duelo, es un luto. Esa persona murió, literal. Esa persona con la que tú estabas, y yo creo que eso es lo que me costó mucho a mí al principio entender, que era esta persona con la que tú estabas ya no es esa persona. Y me costó mucho tener experiencias nuevas y no poder compartirlas con la persona que yo quería. Yo me acuerdo de cuando yo llegué, o sea, algo tan nulo como me acuerdo cuando yo llegué a los 10.000 seguidores en Instagram, yo en vez de estar celebrando, yo estaba, o sea, en mi cuarto, muerta por no poder decirle a él. Me acuerdo. Pero a partir de eso empezó una cosa que yo nunca había vivido, que era él, puedo salir cuando me dé la gana, puedo decidir lo que quiero hacer en mi día, en mi fin de semana, quiero llamar a mis amigos, quiero ir a este barco, vamos a ir a este barco. Yo me acuerdo que teníamos años planeando hacer un viaje para Los Ángeles y nunca se daba por los tiempos. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Los Ángeles, porque me da la gana irme a Los Ángeles. Y me fui a Los Ángeles y ahí estaba mi mejor amiga y la pasamos increíble. Y es una libertad que yo nunca había sentido. Y digo, si hay alguien que lo está pasando ahorita, aprovéchalo, porque es lo que tú dices, quiero estar en una relación, pero también como que quiero vivir esta parte de la soltería. Y me parece que es una parte súper linda para encontrar las cosas que tú quieres hacer. Y a veces te cuesta, obviamente, no es fácil, no es fácil, un duelo no es fácil, es horrible. yo esto no se lo deseo ni a su peor enemigo, o sea, tipo a nadie. Pero sí creo que si hay algo positivo es saber que tengo mucha más independencia de lo que pensé que podía tener. Y tanto así que me vine a un barco por 8 meses a vivir y me vine y ya. Y no tuve que rendirle cuentas a nadie.
Porque
Antes hubiese
Betina,
tenido
¿qué
que
es lo que estás
hacerlo.
haciendo ahora? Cuéntalo, que creo que todavía no lo has contado.
Bueno, estoy trabajando como cantante de escenario en un crucero que se llama Celebrity Edge para la compañía Celebrity Cruises. Y muy emocionante porque, bueno, como les dije, desde marzo del año pasado estaba esperando y por fin se dio. Y como te digo, mi ley de los 6 meses. A los 6 meses de yo haber terminado, estoy en mi crucero. Sin ningún tipo de atadura, ni hijo, ni esposo, ni familia. Simplemente me vine. Y no tengo idea qué va a pasar. Pero eso es demasiado emocionante también.
Sí, además a mí me parece que tu vida ahora es demasiado fascinante y quiero que empieces a crear muchísimo contenido del barco porque a mí me parece que es una vida así como la de Zack y Cody, gemelos en acción versión el crucero.
El crucero, tal cual.
Literal. Betty, otra de las preguntas que te quiero hacer es, ¿a qué te aferras en los momentos más difíciles y cómo has como llevado esto? A ver, te voy a explicar de dónde viene esta pregunta, porque es algo que me estaba. Es una. Yo estaba preguntando el otro día en Globe con Clau sobre los ciclos, sobre cerrar los ciclos. Le hice la pregunta porque yo creo que a mí en mi vida me costó mucho cerrar ciclos, porque yo no estaba preparada como para esa parte de la verdad. O sea, cerrar un ciclo, no cerrar un ciclo con otra persona. Yo creo que es cerrar tú misma la narrativa
Sí.
que tenías en la cabeza y darle un punto final. Y decir, hasta acá llegó,
Claro.
punto. Pero para terminar esa narrativa, a veces no tienes las respuestas de la otra persona, no tienes esa última conversación. Y la verdad, duele demasiado. A mí, o sea, yo pasé años
Sí.
evadiendo la verdad porque era tan insoportable que prefería vivir en una mentira y unas ilusiones que lo que hicieron fueron quitarme tiempo. Yo no quisiera que a ti te pase eso. Si es que te ha pasado, si es que lo estás pasando, pero yo te veo muy bien, pero
No, lo pasé al principio, sí, claro, no se engaña.
uno se engaña.
Uno se engaña y sí, pues, como te digo, yo creo que desde muy temprano, o sea, yo apenas terminé, a las 2 semanas ya yo estaba en terapia. Yo dije, yo voy a agarrar esto desde el principio, tipo, con todas las herramientas que pueda, porque esto es demasiado fuerte. O sea, es demasiado fuerte y es demasiado doloroso. Y cómo es lo que tú dices, ¿cómo haces un cierre de ciclo sin la otra persona? En este caso, si es una terminada y es cuando una persona quiere y la otra no quiere tanto, es más difícil, es mucho más difícil cerrar el ciclo. Y yo me acuerdo que hasta yo intenté tener algún tipo de closure como al mes de haber terminado con él y aún no tienes el closure porque el closure no pasa hasta que tienes la verdad, que la enfrentas tú. Es cuando el cerebro y el corazón se conectan y entienden lo que está pasando.
Sí, es como.
Y para mí, ajá.
No, es como repetirte, por ejemplo, if he wa yo me he repetido en situaciones pasadas. If he wanted to, if he wanted to, he would. Si él quisiera, él estaría. Si él quisiera, él estaría acá. Si esto se diera, esto estuviera funcionando. El amor que yo quiero es un amor fácil, no es un amor tormentoso. Y ya. Y esa es la verdad. El amor que quiero es un amor fácil, esto es tormentoso y esto es tormentoso y lo dejo ir.
Totalmente, chama. Es así, yo me acuerdo de cada vez que yo tenía, o sea, porque ha sido muy raro, porque para mí yo defino este año como, creo que emocionalmente, o sea, es muy raro, porque es como el peor año de mi vida, así lo defino, pero a la misma vez el que me ha traído más bendiciones. O sea, ha sido una locura, porque ha sido el extremo. A la misma vez que estaba pasándola mal emocionalmente, estaba teniendo las mejores cosas que me han pasado en mi carrera, o sea. Salí en Nine Gag, mis followers subieron en una locura, estaba teniendo contratos con marcas, o sea, unas cosas demasiado emocionantes que yo siempre había soñado. Y cada vez que pasaba una victoria y yo no podía compartirla con ella, con él, yo decía, o sea, era un puñal, era una broma decir, no puedo creer que esto tan cool está pasando y no lo puedo compartir porque no quiere. Se pudiera estar compartiendo, pero es porque no se puede, es porque no quiere, es porque no quiere. Entonces tienes que recordarte eso 1000 veces. Si quisiera, estaría. Y es como un poquito de tortura que nos hacemos, pero es totalmente la verdad, hasta que te lo repites suficientes veces y te quitas como la fantasía. Yo repito, yo vivo en una película, yo pensé que lo mío no era final. Y hasta el momento en que, como yo digo, yo era así la princesa esperando que me rescataran otra vez. Ah, ta, 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 ta. Y cuando vi que no me rescató y que me tenía que rescatar yo, miércoles, ahí yo tuve como un aha moment de, ok, te toca hacer esto y te toca hacer esto sola. Y pa'lante. Y gracias a Dios he tenido una gente espectacular en mi camino, que por eso te digo, estas son las otras bendiciones. Vinieron personas a mi vida que si yo hubiese estado empatada, yo estoy segura que yo nunca hubiese ni dado chance de conocer. Y son unas personas que ahorita considero tipo amigos queridos del alma, tipo support system, a más no dar, y muy importante, cuando tú estás en una tormenta y estás en un barquito tú sola, ¿quién vas a meter tú en ese barco? Tienes que meter a pura gente que te eleve, mucha gente que te ame, que te escuche, que te dé tu tiempo de sanar. Y esa para mí ha sido la bendición más grande de este año. Por más que ha sido muy difícil, no lo he vivido sola.
Sí, literal, cuando estás en un barquito, ¿quiénes son las personas fuertes que te van a hacer más fuerte a ti? ¿Quiénes son las que te van a dar apoyo y te van a
Te lo
gritar cuando
juro.
no puedas? Tú dale, tú rema.
¡Dale! O sea, ¿cuántas veces yo no estaba haciendo ejercicio y que así subiendo la pesa y mi amiga me decía, dale, este es tu espacio, este es tu momento? Y yo, ok, así.
Literal.
Y lo haces. Y de pana que te. O sea, es una broma, es loco como te transforma. Una cosa que te impacta, algún cambio de vida duro que te impacte, te transforma y te vuelve muy fuerte. Y lo que yo te decía, o sea, yo de verdad que yo estoy mucho más feliz con quien soy hoy a lo que yo era hace 6 meses. Y que tuve que pasar roncha, claro, y que sigo sanando, claro. Pero la recompensa es mucho más grande.
Total. Y lo último, como para cerrar con el tema de tus sueños, es ahora qué te aferras para creer en ti. O sea, en los momentos difíciles, en los momentos que quizás no ves el camino, o sea, a las personas que les cuesta creer en su potencial, creer en que quizás esos sueños que a los que quieren llegar se van a poder cumplir, ¿qué les dirías y qué haces tú para aferrarte a ello?
Bueno, yo creo que intenten, como estaba diciendo, intenten encontrarse un support system, una gente que puede ser literal una amiga, o tu papá, o tu mamá. Yo me he unido a mi mamá ahorita en estos 6 meses más que nunca. Únete a gente que crea en ti y empieza a hacer trabajo de creer tú en ti. Es muy importante, porque si tú no crees en ti, te lo digo. Nadie va a creer en ti. Tienen que verlo de tu corazón, de tus ganas, para seguir adelante y arriesgarse. O sea, yo creo que es algo que también te pasa a ti, Clau, que es como que, ¿sabes qué? Voy a lanzar esto. Si se da, se da. Ya. O sea, es mejor
Sí, y
intentarlo.
si no, ya sé lo que no es. Porque es que si no te quedas con la idea metida por un
Exacto.
tiempo, necesitas probarlo para saber que eso no era.
Ah, no, exactamente. Yo soy demasiado de tipo de no arrepentirme en el sentido de ¿qué hubiese pasado? Sí, no, no, inténtalo. No te quedes con ese que hubiese pasado, porque si no, eso sí te va a frustrar. Pero yo soy de verdad muy creyente en los sueños y sé que esta época de nuestra vida es súper rara y todavía no tenemos muy claro quiénes somos como personas, porque podemos decir si tenemos 24 años. No sé, o sea, todavía nos falta demasiado por crecer, demasiado por explorar y es cool poder probar cosas distintas hasta que encuentras lo que te mueve el piso para ti, y bueno, como te digo, eventualmente encontrar a alguien que esté preparado para recibir ese amor que tú tienes.
Tal cual. Y que esté a tu mismo nivel. De las cosas que estamos hablando, y ya esta es la última idea porque este episodio está siendo muy largo, que una de las cosas a las que yo me aferro y le estaba contando a Betty es que yo siempre pienso en que si yo llego a ser la persona que yo espero llegar a ser, o sea, esa visión que yo tengo de mí cuando visualizo esa mujer completa, llena de energía, llena de logros y en esa posición que me inventé yo misma, yo estoy segura que desde ese espacio yo puedo atraer a gente como yo. Pero tengo que llegar a ser esa persona para llegar a conocer a gente que esté en sintonía con quien voy a ser. Entonces, aferrarte a eso, si lo llevamos al tema del amor, y después en no el tema del amor, bueno, lo que yo siempre digo es, apunta a las estrellas, apunta a la luna, apunta a lo que sea, pero apunta lejos, 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 porque si no llegas a esa estrella, seguro llegas a una que está cerquita. Pero si piensas que no se puede llegar a esa estrella, entonces no vas a llegar a ningún sitio.
Exacto. Me encanta esa referencia que acabas de hacer.
Y lo digo
Me
en todos los
encanta, me encanta. O sea,
episodios.
tipo de... Me fascina, the sky is the limit, literal. Y velo así. Y de repente en el camino encuentras una de las estrellas y dices, ¡ah! Aquí es donde tenía que llegar. Y eso llega tú trabajando y en temas, como decías, del amor de esa persona, eso llega solo.
Literal.
Esa persona que está completa.
Capaz es otra de las estrellas, una estrella así que está en la estrella al lado y entonces.
Puede ser, puede ser, exacto, son vecinas. Todo eso, sí, algo que he visto en común en las historias de las personas es que hay que confiar, literal, tú simplemente esfuérzate y confía en donde vas.
Y da lo mejor para ti. Y trabaja duro cada día y no te rindas. Porque no es el talento, es el trabajo duro lo que te llega lejos, lo que te lleva lejos.
Sí, chamo.
Total. Bueno,
Totalmente.
gracias Betty por haber estado acá. De verdad que la he pasado súper bien con esta conversación. Espero que se puedan identificar con estas historias, como he dicho desde que comencé mi podcast. Estas son historias de personas que queremos llegar lejos o estamos llegando a algo. Yo, de hecho, he crecido mucho a través de mi podcast. O sea, la clave que empezó no es la misma que es ahora. Y es todo sobre entender que no todos lo sabemos, pero lo importante es cada día despertarte con una ilusión. Empezar a visualizar y empezar a ir a por esos sueños que tienes. No lo vas a entender todo el tiempo, no siempre vas a saber qué quieres hacer exactamente, los planes te van a cambiar, pero apostar por ellos es gratificante y se puede, porque personas como tú y como yo lo estamos haciendo y nos está yendo bien, nos está yendo bien.
You're killing it. Amazing. Bella.
Gracias a todos.
Gracias por tenerme aquí.
No,
Un beso.
gracias a todos por escucharnos. Espero que hayáis disfrutado este video chat. Lo que realmente quiero lograr con estas conversaciones, aparte de tener un poquito más de claro el camino que quiero seguir, es dar una mano, aportar así sea con una sólida práctica y útil para que todos crezcamos y evolucionemos juntos. De todo corazón, gracias por estar acá. Y si te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal para escuchar todos los próximos episodios. Un abrazo y hasta el próximo video chat.